Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
México, esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y quiero que en este momento agarren su computadora, su celular y me empiecen a escribir y a contestar. ¿Quién de ustedes tiende a catastrofizar?
Se tira el drama
todo?
También, no, no, no. Tiene que ver.
No, no, no. ¿Quién tiene terribilitis?
Sí, claro.
¿Quién es súper preocupón? ¿Quién de cualquier cosa que le pase ya lo hace una absoluta tragedia?
Ya se cayó el niño.
Sí, ¿no? Sí.
¡Ay, Dios mío! Ahora, donde se le infecte la herida y le tengan que amputar la pierna. Uy, ¿te puedes calmar?
Oye,
¿nada más se cortó?
Claro, y de todas esas creencias que hemos hablado, que tiene que ver también, de ahí surge este concepto, de todas tus creencias que vienes heredando desde tus chosnos.
Yo lo voy a aceptar. O sea, si a mí no me contestan mis hijas, yo me pongo muy mal. Me empiezo a imaginar lo peor. O cuando los hijos te dicen, para los que tienen hijos adolescentes, oye, ma, es que nos vamos a ir a la Roma a un antro el viernes, ¿me das permiso? No, bueno, tú ya sabes que ya no dormiste.
Exacto.
Bueno, Rafa Santandreu, que es un extraordinario psicólogo, dirige el Centro de Terapia Breve con sede en varias ciudades de España. Tiene centros de terapia breve en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Libros como El Arte de No Amargarse la Vida o No Hagas Montañas de Granos de Arena, que es su nuevo libro. Va a hablar de la terribilitis, la madre de tener un pésimo rollo emocional. Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Describe qué es la terribilitis.
Pues fíjate que la terribilitis es un concepto fundamental porque es, yo te diría que la madre de la enfermedad emocional, del trastorno emocional. Es lo que el generador, es lo peor que podemos hacer, la terribilitis. Además es como una enfermedad insidiosa, es como un virus, ¿no? Que se expande. Es, fíjate, el hábito de decirte a ti mismo que cualquier adversidad es terrible, el fin del mundo, no lo puedo soportar, ¿no? Entonces, fíjate que a la terribilitis también a veces yo la llamo no lo puedo soportitis, porque es no lo puedo soportar. Entonces, fíjate que si yo me acostumbro a decirme a mí mismo que cualquier adversidad es terrible, o si sucediese sería terrible y no lo puedo soportar, mi sistema emocional cada vez está más alterado, está más hipersensible, está más ansioso. Pero la buena noticia de todo esto, Marta, es que en la terribilitis se puede revertir. Esto lo puedes cambiar y es la cura de la enfermedad emocional. Es lo que yo enseño a hacer a todo el mundo, es acabar con la terribilitis.
Ok, pero entonces las personas que padecemos de terribilitis... Yo sí tengo una dosis de terribilitis.
Yo también, claro.
A ver, ¿cuáles son nuestras características? O sea, ¿cuál es el perfil?
Sí, absolutamente. Bueno, es que cuando caes en la terribilitis, te justificas a ti mismo con tu diálogo interno. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien te dice algo desagradable en el trabajo cualquier día. Uh-huh. Y tú, a partir de ahí, empiezas a decirte a ti mismo, esto no puede ser, tengo que pararle los pies... que esto es intolerable. Es decir, te estás justificando y convenciendo a ti mismo de que eso es abominable, terrible, no lo vas a poder soportar. Entonces, claro, lo estamos haciendo nosotros con nuestra propia mente. Fíjate, uh-huh, que es algo que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I, el filósofo romano, ¿no? Él dijo, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Porque en sí, por ejemplo, si me deja mi novia, bueno, yo puedo sentirme de una manera o de otra, pero si me deprimo es porque me diré, Dios mío, estoy solo, Dios mío, no encontraré a otra, Dios mío, qué desgraciado soy. Es decir, que cuando terribilizamos, justificamos toda esa terribilización y lo que hemos de aprender es el no hacerlo. Es más, justificarte y razonarte para sacar la importancia a eso que te ha sucedido.
Es que ¿sabes qué siento? Que somos como muy blanco y negro. O nos vale lo que está pasando, o lo que está pasando es una absoluta tragedia. Como que no hay grises, no hay matices. Somos de blanco y negro.
Sí, lo que pasa es que no tengas miedo que haciendo psicología cognitiva, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Psicología cognitiva, que cognitivo significa del pensamiento, de las cogniciones, ¿no? De lo que te dices. Fíjate que haciendo esto en profundidad, nunca caerás en el pasotismo. No. Lo que harás es minimizar la importancia de todas las adversidades. Pero un poquito siempre te afectarán, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. A mí si se cae el móvil al suelo, el celular se cae al suelo y se rompe, hombre, prefiero que no se rompa. Pero no me voy a deprimir, ni voy a decir que esto es el fin del mundo, la guerra nuclear, y voy a dormir bien también, aunque se rompa el móvil. Eso, que yo le dé una importancia pequeña, significa que lo descuido, mi móvil. No, no descuido, lo tengo en su sitio. Tampoco me vuelvo loco a cuidarlo, ¿sabes? Es el punto correcto. O sea, a veces pensamos que si no nos preocupamos mucho por las cosas, no nos ocuparemos, porque seremos niños malos y lo descuidaremos todo. Y eso no es verdad. Yo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Marta, yo he sido un buen estudiante, la verdad, tanto cuando iba a la secundaria, en la universidad, etcétera, porque me encanta estudiar. Y te prometo que yo nunca tuve ningún estrés por un examen o no. Yo iba, lo disfrutaba, lo hacía y se acababa. ¿Y en qué se basaba? ¿Por qué yo conseguía no tener estrés nunca en los exámenes? Porque te aseguro que estaba súper convencido de que yo no necesito aprobar esos exámenes para ser feliz. No necesito un título de psicología. No necesito ser psicólogo para ser feliz. ¿Es mi objetivo? Sí. ¿Lo doy todo y lo disfruto? Sí. Además, hago buenas notas. ¿Pero es el fin del mundo si no lo consigo? No. Es decir, no tengamos miedo de que darle importancia justa, que siempre es muy poco, no nos convierte en pasotas que no nos cuidamos de las cosas. Es que nos convertimos en personas que activamos solo la fuerza del disfrute y no la fuerza de la preocupación.
¿Cómo acabamos aquí? O sea, esto es algo de chiquitos, es algo que aprendimos, es algo que crecimos viendo, es algo que le copiamos a los adultos que nos rodeaban. Perdón, yo estoy pensando en mi mamá, en mi abuela, en
hombre,
mi...
claro.
¡Qué barbaridad!
Bueno, mira, nosotros caemos, primero podemos caer en la terribilización por educación, por supuesto, pero muchas veces porque lo aprendemos nosotros mismos, ¿eh? Y es una trampa, ¿no? Puedes caer, claro, en ello, ¿no? Puedes habituarte, puedes haberlo visto en otras personas, copiarlo, amigos, donde sea, o llegar tú mismo a la conclusión de que todo es terrible, todo es tan importante, ¿no? Hay varias vías para caer en ello. Pero yo te diría que, por ejemplo, yo tuve suerte porque me eduqué en ese sentido con unos padres que no tenían estudios universitarios en absoluto. Entonces ellos decían, ¿quieres estudiar, hijo mío? Genial. ¿No quieres estudiar? También genial. Por lo tanto, no me transmitieron ninguna presión en ello. De todas maneras, yo te puedo decir que aunque yo tuve una buena educación en ese sentido, yo explico muchas veces en mis libros, por ejemplo, mi último libro que se titula Nada es tan terrible. Perdón, mi último libro, mira, me he confundido. Mi último libro es No hagas montañas de granos de arena. Y claro, en mi último libro, No hagas montañas de granos de arena, yo explico que yo a los 25 años tuve un periodo, caí en el terribilismo y tuve un periodo en el que yo me quejaba. Recuerdo que me quejaba de mi ciudad, de Barcelona. Estaba sucia, no sé qué. Me quejaba de mi novia de aquella época, pobrecita, que si es todo otro. Me quejaba de mí mismo. que no tenía éxito, pero Rafael, no estás teniendo éxito, estás fracasando. Y entonces empecé a tener ansiedad. Pero por suerte, en ese momento, a los 25 años, descubrí la psicología cognitiva. Me la apliqué a tope, lo recuerdo perfectamente, y dejé de usar ese lenguaje terribilitador. Y empecé a concienciarme a mí mismo de que necesitaba muy poco para ser feliz. Por lo tanto, todo iba a estar bien. Y que esa tenía que ser mi mayor cualidad. Ser capaz de renunciar a todo, de estar bien con pocas cosas. Por lo tanto, yo, aunque tuve una buena educación, caí de todas maneras en un momento dado en la terribilización y salí de allí. Por lo tanto, no creo que haya unas características. Todo el mundo puede caer de repente, ¿no? Es verdad que a veces, hombre, si estás rodeado de personas que te rehabilitan, es más probable que tú, es posible que tú te contagies de ello, ¿no? Bueno, hay diferentes factores, pero lo importante es saber salir.
Pero entonces, ¿lo aprendes, Rafa, o lo heredas?
En muy poca medida, muy poquito. Mira, yo creo que las cuestiones emocionales, la genética es un poquito, pero muy poco. Te diría que un 3% del asunto. No llega un 5% del asunto. El 95% restante es lo que tú haces con tu pensamiento. Y te voy a poner un ejemplo. Es verdad que las personas podemos nacer un poquito más aceleradas, un poquito más, pero muy poquito. Luego somos nosotros los que eso lo hacemos muy grande, 95% más grande o más pequeño con nuestro pensamiento. Entonces se hereda muy poco, muy poco. En realidad, no es el factor, ni siquiera es un factor importante a la hora de determinar si tú vas a ser una persona terribilizadora o no, o ansiosa o no, o depresiva o no. Por lo tanto, el aprendizaje es lo más importante.
¿Pero qué podemos hacer entonces para cambiar lo que pensamos si así es como pensamos? Porque así es como aprendimos a pensar.
Fíjate, nosotros lo que hacemos es, sabemos que son los pensamientos lo que causan las emociones. Tu diálogo interno, nuestras creencias acerca de las cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el estrés en el trabajo. Hay personas que en el mismo puesto de trabajo, en el mismo, hay personas que se estresan y personas que no. Eso lo vemos constantemente, ¿vale? Nosotros decimos, claro, porque si tú entras en la mente de las personas que no se estresan, fíjate, ellos te dirán cosas como lo siguiente. Bueno, a mí si me despiden del trabajo, encontraré otro. Haré otra cosa, por supuesto. Yo no dependo de un trabajo. Un trabajo es un trabajo. Yo intento hacerlo bien, disfrutarlo, darlo todo, pero si no pasa, no pasa nada. Yo me dedicaré a otra cosa. Ahora, si tú entras en la mente de las personas que se estresan y tú les planteas, oye, ¿y si te despiden? Empezarán, oye, espero que no, ¿eh? Espero que no, porque está muy mal, ¿eh? La situación económica ahí fuera. A ver, o sea, es otro diálogo, otra creencia, absolutamente diferente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que hacemos es, fíjate, hemos investigado cuál es el pensamiento, cuál es el diálogo interno, cuáles son las creencias sobre la vida, sobre todo, de las personas más fuertes y felices, y copiamos esos pensamientos, esas creencias. Y lo que hemos visto es que si tú adquieres ese sistema de creencias, copias también su fortaleza emocional. ¡Wow! Ese es el secreto. Pero claro, necesitarás apertura mental para cambiar, por ejemplo, cosas, creencias que tú tienes o que todos tenemos muy establecidas, incluso que defendemos.
Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta familia nunca hemos triunfado y nunca ha habido dinero, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero fíjate, la creencia errónea para nosotros sería pensar que eso es terrible. Es decir, yo que seas una familia que no sea capaz de manejar bien el dinero, puede ser un poco malo o puede ser neutro, un poco malo si quieres, pero jamás muy serio ni me puede preocupar demasiado. Entonces el problema es llevar esa creencia a la terribilización, que sería, soy una persona que no maneja bien el dinero y esto es un desastre, eso me hace un desastre y mi vida será un desastre a causa de eso. Ese es el problema. Entonces yo te voy a convencer de que, aunque yo no sé si tienes esa cualidad, ya veremos, o ese problema, pero si lo tienes, yo te voy a convencer de que tú vas a ser increíblemente feliz, da igual. Fíjate, entonces yo lo que voy a conseguir a través de mis argumentos, que eso no te preocupe. Entonces, ¿qué va a suceder? Que eso no te va a preocupar. Y yo te digo una cosa. Es mucho más probable que, siendo así, lo cambies y lo soluciones. Pero desde la no presión, desde la tranquilidad. Dirás, bueno, si eso es así, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Pero desde la tranquilidad. Entonces, lo que hacemos es cambiar esa estructura interna. Yo te aseguro que yo considero que con que tengas lo mínimo para vivir, tú puedes ser increíblemente feliz. No se necesita absolutamente nada más. Y eso es una de las creencias para nosotros más importantes. Solo necesitamos el agua y la comida del día.
Entonces, explícame con peras y manzanas, ¿cómo le hacemos para resetearnos, para no acabar pensando lo que pensamos? Por eso, ¿sabes qué? Siempre digo, en este programa, nuestra chamba es que todos repensemos lo que pensamos que pensamos. Va, Rafa.
Muy bien. Fíjate que una de las vías para la fortaleza emocional es, fíjate, la renuncia. Es una palabra que ya no está de moda, parece monjas de clausura, ¿no? La renuncia. Y sin embargo, es la vía regia hacia la fortaleza emocional. Pero es una renuncia mental, no es una renuncia de facto, una renuncia... Es más bien mental. Es, por ejemplo, como te decía antes, yo me he convencido de mí mismo de que necesito muy poco para ser feliz. Solo el agua y la comida del día. Yo, por ejemplo, todas las mañanas, a mí me gusta hacer natación y voy a la piscina. Y mientras nado, estoy ahí nadando y voy pensando, ¿no? Pienso, Rafael, si tú, imagínate que tuvieses que ser un indigente por una maldición y tuvieses que dormir en el albergue público de mi ciudad, en Barcelona. Ir al comedor público a comer allí. Y no puedo tener dinero. Rafael, voy nadando y me pregunto, Rafael, ¿podrías ser feliz? La respuesta obligatoria es sí. Y digo, venga, va, ¿qué harías, Rafael, para ser inmensamente feliz como indigente? Y ya lo he pensado, porque lo hago desde hace años, lo hago por las mañanas, ¿eh? Y pienso, bueno, por ejemplo, oye, estudiaría medicina, porque las bibliotecas están abiertas, la medicina me gusta mucho, tendría tiempo porque no puedo trabajar, no tengo dinero. Oye, pues me pondría a estudiar medicina desde el primer curso, desde el primer libro. Hostia, esto creo que me gustaría mucho. ¿Qué más haría? Hombre, pues hacer grandes amigos, porque nada me lo impide. Incluso empezaría a ser amigos entre los voluntarios que trabajan en el albergue, ¿no? ¿Qué grandes amistades podría hacer tan maravillosas? Luego, por ejemplo, colaborar en una ONG, en una organización no gubernamental, ¿no? Como voluntario. Las puertas están abiertas, puedo hacerlo. Y creo que eso me encantaría. Iría por las tardes a ayudar en alguna organización humanitaria. Es decir, ya tengo pensado la cantidad de cosas maravillosas que haría. Y fíjate que voy nadando y pienso, wow, voy a ser increíblemente feliz, aunque sea un indigente. Entonces, fíjate que qué liberación. En realidad he hecho una renuncia mental a tener, por ejemplo, un buen trabajo, a tener bienes materiales. Entonces, qué relax. Luego, es así, cuando acabo de hacer este ejercicio, puedo ir fantásticamente al trabajo y mi estrés es prácticamente cero, porque yo sé que no necesito nada de eso, aunque lo hago y me gusta.
¿Cuál es la pregunta que podemos o debemos hacernos siempre que estemos terribilizando? Y es más, ahorita empecé a ver que muchos de ustedes mandaron las cosas que tienden a terribilizar. Y les voy a poner un ejemplo perfecto que escribieron varios. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mis hijas estaban más chicas, y seguramente les pasa a muchos de ustedes, que si su hijo no contesta el celular, en vez de lo primero que uno piensa es, híjole, se quedó sin pila, lo dejó quién sabe dónde, o lo está cargando en otra habitación, en la fiesta donde esté o en casa de la amiga. Uno empieza, ¿y si le pasó algo? ¿Y si lo secuestraron? ¿Y si el secuestrador trae el celular y está viendo la llamada y no está contestando? ¿Y si tuvo un accidente y el celular está abajo del coche y entonces por eso nadie lo oye? O sea, unos horrores espantosos.
Exactamente. Fíjate que para dejar de terribilizar, lo que hay que hacer es amueblarse mentalmente. Ajá. Cambiar las creencias irracionales, ¿no? Y fíjate una cosa que también consiste Hay un truco en psicología cognitiva o psicología del pensamiento que es ponerse en la peor fantasía, que es algo que nos aterroriza. Por ejemplo, tengo miedo a que me estreso en el trabajo. Bueno, pues la peor fantasía es que te despidan. Vale, ponte en la peor fantasía y en la peor fantasía aprende que incluso en esas circunstancias ¿sí? podría ser feliz.
Ok, entonces espérate, para ahí. Porque ya ven que en este programa somos bastante hipocondriacos porque sabemos mucho de medicina. Entonces, claro. En algún momento, entonces Rebeca y yo somos nuestras doctoras, ¿no? Entonces, uh-huh. Si Rebeca tiene algo malo o está preocupada por algo de salud, a quien primero le habla es a mí. Y si yo me encontré algo, me descubrí algo, a quien primero le hablo es a Rebeca. Y me acuerdo que alguna vez que le dije a Rebeca, no, hija, le digo, imagínate, o sea, ve esta bolita. Le digo, ¿y si es cáncer? Y se volteó y me dijo, pues si es cáncer, hay quimioterapia y uno se cura. ¿Cuál es el problema? Así me contestó. En vez de decirme, bueno. No, hija, ¿cómo crees? No pasará. Bueno, pues si es cáncer, ¿qué? ¿Te haces quimioterapia? ¿Cómo me dijiste?
Sí, así tal cual. Pero ya después de 4 veces, Rafa, la primera era, no, no es nada, hija. ¿Cómo crees? O sea, ve, si no pasaría esto y esto y esto. Si no sentirías, no, pero es que sí, ¿qué tal si sí? ¿Y qué tal si soy ese 2% que sí? Entonces ya la quinta, décima, novena vez. Entonces ya le dije, bueno, si sí es, hay quimioterapia, punto.
Ya, está
se acabó
bueno,
la fregadera.
Así fue.
Fantástico, porque hiciste esta maniobra de psicología cognitiva. Fuiste a la peor fantasía y te diste cuenta que incluso en la peor fantasía, pues podría ser feliz. Mira, hay gente que teniendo grandes enfermedades son, han sido y son muy felices. Yo, por ejemplo, en mi libro menciono una. Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que durante más de 70 años no podía moverse, ni siquiera hablar, la mayor parte de su vida. Mira, él decía durante toda su vida que su parálisis, la ELA, la esclerosis que tenía, era una minucia. Mientras él pudiera hacer cosas valiosas por sí mismo y por los demás, concentrándonos en eso, él iba a ser feliz. Fíjate, por lo tanto, esas son pruebas de que tener una enfermedad no tiene por qué impedirte ser feliz. Es lo que te dices. Si te dices, Dios mío, no puedo ser feliz, Dios mío, no puedo hacer cosas valiosas, Dios mío, mi vida es un error, entonces no serás feliz. Pero increíblemente, aunque tengamos una enfermedad, si tú valoras lo que tienes y no te quejas por lo que presumiblemente ya no tienes, podemos ser felices. Entonces, fíjate, yo voy a acumular muchos argumentos a favor de esto. Tú imagínate que yo te convenzo de que incluso teniendo un cáncer, pues mira, tú irías al médico, te aplicarías la quimioterapia, cuidarías a tu familia, harías cosas maravillosas y ya veríamos. Pero si yo te convenzo de eso, ¡wow! ¡Qué tranquilidad! Y eso sí que a la larga va a hacer que tú no seas hipocondríaca. Hemos ido al núcleo de tu creencia sobre la enfermedad.
Claro, pero
por lo tanto, muy bien.
Claro, me encanta lo que dices. A ver, la filosofía cognitiva no se basa, fíjense bien, cuentavientes, en pensar que todo es bueno y todo está bien y todo es perfecto, ¿no? La filosofía cognitiva se basa en pensar y en el espacio.
Yo, pues fíjate, que no, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que preferiríamos que hubiesen sido de otra manera, por supuesto que sí, pero eso no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Por ejemplo, antes decía, si se me cae el celular al suelo y se rompe, hombre, preferiría que no. No voy a decir, ¡ah, qué bien! ¡Todos de rosa! ¡Se me ha caído el celular! ¡Qué alegría! No, diré, no me ha gustado, espero que no se me caiga más, voy a tener más cuidado en el futuro. Pero escucha, yo aún puedo ser feliz. Tengo brazos, tengo piernas, tengo salud. Fíjate, no es positivismo y punto. Es ser muy racional y ver que necesitamos muy poco para ser felices. Es cambiar de filosofía personal, pero de una manera racional.
Pero fíjense qué bonito. A ver, no consiste en pensar que todo es bueno. Cuando las cosas no salen bien, no significa que son terribles. Solo significa que son menos buenas.
Exactamente. Eso es. Fíjate que tú, alguien puede pensar, pero Rafael, esto es como un matiz. Sí, pero ese matiz es el matiz de la salud mental. Es muy diferente decirte que algo malo que ha sucedido es el fin del mundo con que no me ha gustado, pero yo aún puedo ser feliz. Esa diferencia es la, digamos que es la distancia de la salud mental.
Claro, voy a jalar la liga a el polo más extremo.
Vale.
Perder a un hijo. Perder a un ser querido. Y te voy a decir por qué pongo ese ejemplo. Miren, por estos micrófonos cuentavientes, y ustedes lo han visto, lo han escuchado, Rafa, han pasado muchas personas y muchas historias. Pero yo creo que una de las de los invitados que más me ha movido y conmovido han sido las madres que perdieron a sus hijos por suicidio, por una enfermedad, por un accidente. Y creo que de lo que más me impresionó de estas mujeres, no solamente que estaban de pie, no solamente que estaban hablando públicamente de esto, no solamente que encontraron la forma de encontrarle sentido a la vida después de la pérdida más fuerte, que es la pérdida de un hijo, sino que estaban bien.
Qué bueno. Pues fíjate, te diré dos cosas sobre eso. Marta, uno, menudo ejemplo que son para el resto de quejas que tenemos cada día.
100%.
Fíjate, tú puedes pensar, uy, me han puesto una multa de tráfico, qué enfadado estoy, no lo puedo soportar. Oye, fíjate en estas señoras que han perdido un hijo y ellas están ahí, están bien. Por favor, no te permitas esa queja increíble. Fíjate qué lección tan importante. Claro. ¿No? Eso por un lado. Y por otro, sí, es que incluso habiendo perdido a una persona súper importante de tu vida, se puede ser feliz a medio plazo. ¿Cómo? Pues hay un montón de, por ejemplo, cuidando al resto de personas que tienes alrededor, concentrándote en que son personas a las que tú te necesitan y tú puedes arrojar un amor increíble en el poco tiempo que te queda de vida, porque siempre nos queda poco. La vida es muy corta siempre. Entonces, fíjate, si ellos pueden, yo también puedo. Por tanto, se puede. Hasta en estos casos extremos de pérdidas podemos ser felices, mucho más en los otros.
Creo que de lo que mucho padecemos también es de esta eterna preocupación. Y háblanos del mito de la preocupación.
Mira, fíjate, existe un pernicioso mito, que es el mito de la preocupación, que a veces lo adquirimos de pequeño. El mito de la preocupación dice, es bueno preocuparse, porque si no te preocupas, no te ocuparás. Eres un niño malo que se descuidará. Y esto es un error enorme. Porque no hace falta preocuparse para ocuparse. De hecho, los grandes ejecutivos son personas que se dedican todo el día arreglando temas y lo disfrutan. Es la pasión de su vida, no es su trabajo y lo disfrutan muchísimo. ¿Qué es necesario para ocuparse de los problemas? Simplemente ocuparse de ellos disfrutando. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos el mito de la preocupación, nos gusta preocuparnos o queremos que preocuparnos mucho, terribilizar, armar un Cristo, es bueno, porque entonces me ocupo. Y eso es un gran error. Es más, yo le aconsejo a todo el mundo que hagan un esfuerzo mental increíble por dejar de preocuparse, por dejar de darle importancia a las cosas. Y verán algo increíble. Primero, que su vida emocional será mucho mejor. Pero segundo, que se ocuparán muchísimo mejor de todos sus temas, porque lo harán desde la creatividad.
Ok, pero ¿cómo dejas de preocuparte, Rafa, si eres preocupante?
Claro, pues fíjate, tienes que hacer un ejercicio mental que consiste en activar la renuncia alegre. Es decir, si yo no tuviera eso, si yo pierdo esto, pierdo lo otro, yo aún podré ser feliz, porque aquello... eso no lo necesito. Entonces no me voy a preocupar. Por ejemplo, en el trabajo, el jefe hoy me ha echado una bronca o me ha mirado mal o lo que sea. Pues yo no me voy a preocupar porque yo no necesito este trabajo. Si me despidiesen, no sería el fin del mundo ni la guerra nuclear, porque yo necesito muy poco para ser feliz. Necesito solo el agua y la comida del día. Entonces, fíjate, si esto me lo creo en profundidad, diré, ok, voy a ver qué le pasa al jefe. Intentaré ver cuál es el problema, intentaré arreglarlo desde la creatividad y punto. Pero no me voy a preocupar. Por lo tanto, la gran herramienta antipreocupación, Marta, es la renuncia alegre, que es dándote cuenta que aquello que te atemoriza no lo necesitas. ¡Qué liberación!
Claro. Ahora, El problema de estar constantemente preocupado, que la preocupación invita al miedo, a la duda, a la desesperanza, a la desconfianza, es que entonces las emociones están ocupadas en eso, en vez de estar ocupadas en poder resolver mejor lo que sea que tienes enfrente.
Absolutamente, eso es. Es decir, desde la creatividad, el disfrute, es cuando te ocupas mejor de tu vida. Mira, yo cuento muchas veces de, ¿sabes? Rafael Nadal.
Sí, gran tenista español. Tenista,
que justo se retiró hace muy poquito, pero ha tenido una carrera increíble, ¿no? Ha ganado 22 o 23 títulos de Grand Slam, etc. Mira, en todas las entrevistas que dio durante toda su vida, yo he leído muchísimas, él siempre se dedicaba a sacarse presión. Era un maestro de sacarse presión. Y, por ejemplo, decía mucho cosas como, bueno, el tenis es solo pasar pelotas de un lado a otro, ¿eh? O él decía, yo en mi Mallorca natal, de donde es, en su isla, yo soy muy feliz pescando con mis amigos, el tenis yo no lo necesito. Entonces te podrías preguntar, ¿por qué Rafa Nadal todo el tiempo en las entrevistas decía cosas así? Pues claro, para sacarse presión. Y esa presión es precisamente la que le permitió tener una carrera tan maravillosa, disfrutar dentro de la cancha, dar todo de sí. Y fíjate qué paradójico, no necesitar te permite alcanzar aquello que a lo mejor deseas, aunque no lo necesitas.
Ok, ahora, todos podemos aprender ese nuevo idioma interior. O sea, me hablas de Stephen Hawking, que si no saben de quién estamos hablando, es este extraordinario científico americano que ustedes saben que estuvo en una silla de ruedas, como lo dijo ahorita mi queridísimo Rafa. ¿Cuántos años?
Más de 50 años.
Sí, una locura.
Desde los 20 hasta los 70.
Y tenía una parálisis total por ELA. Entonces, muchos nos quedamos, ¿de qué hablas? O sea, no tengo idea. Muchos pensaríamos, ¿de qué hablas? No tengo idea de cómo cambiar ese chip.
Claro, pero ese diálogo se puede aprender. Todo el mundo lo puede aprender. Porque yo lo aprendí, de hecho, a los 25 años. Es decir, tienes que, digamos, que reentrenar tu mente, tu sistema de valores. Y la manera que lo hacemos es revisar todos los días lo que te dices a ti mismo, sobre todo cuando te pasan las adversidades. Un compañero, por ejemplo, te ha dicho algo desagradable en el trabajo y tú te has quejado muchísimo interiormente, has hecho un Cristo de ello, te has preocupado un montón. Vale, pues tienes que trabajarlo. Cada día. Y dices, bueno, pues hoy me toca trabajar sobre lo que me ha sucedido con mi compañero. Y quítale importancia. El trabajo es quitarle importancia y decir, oye, mira, a ver, yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. Eso no le sucede a nadie. ¿Y qué pasa? Yo tengo brazos, tengo piernas, puedo hacer cosas maravillosas, etcétera. Te tienes que convencer. Y cuando te convences, notarás que eso que te ha dicho tu compañero te afecta mucho menos. ¡Qué bien! Pues, fíjate, ya estás trabajando. Yo te aseguro que la próxima vez, al cabo de una semana, que otro compañero te dice algo desagradable, te sienta menos mal. Y si sigues practicando, luego te sentirá menos mal también. Y así todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, tienes que trabajar sobre tu queja, sobre tu diálogo interno todos los días.
Ok. Ahora, a ver, aquí dice una cuentaviente. Es que yo siento que yo soy como soy porque mi abuela tiene terribilitis y mi mamá tiene terribilitis. A ver, es más, la terribilitis es una cuestión de género, porque siento que las mujeres tendemos a ser más catastróficas que los hombres.
Sí, pero no es una cuestión de género y no se hereda tampoco, ¿no? Lo que pasa es que tú lo puedes haber copiado, te puedes haber contagiado de las personas que tienes cerca y puedes haber adquirido su sistema de valores, su diálogo interno, ¿no? Entonces sí, es posible, ¿no? Y luego las mujeres, si en determinada sociedad hay un grupo que tiende a preocuparse más porque tiene más el mito de la preocupación o tiene este sistema de valores, pues sí. Pero lo interesante es que es algo que siempre podemos cambiarlo. De hecho, el propio Stephen Hawking, que él le diagnosticaron ELA a los 22 años. Él uh-huh. Entró, tuvo una pequeña depresión durante 6 meses, pero él dicen que se encerró en su habitación de ahí, de Cambridge, donde estudiaba. Él era estudiante de posgrado y a los 6 meses salió diciendo no, prohibido quejarse, es inútil y una pérdida de tiempo. Y dice que a partir de ahí desarrolló su filosofía antiqueja de aprovechar sus oportunidades. Por lo tanto, incluso Stephen Hawking también lo aprendió. Por lo tanto, es algo que todos podemos aprender. Mis claro. libros son manuales para aprender a utilizar ese nuevo lenguaje.
Claro. Ok. ¿Cuál libro debemos de leer de todos tus libros para la terribilitis?
Bueno, cualquiera de ellos te irá bien. Yo te recomiendo, por ejemplo, el último, que se titula No hagas montañas de granos de arena, que además, por cierto, tiene unos últimos capítulos en los que hablo precisamente del duelo, de sí. las pérdidas, del duelo, del temor a la muerte y cómo utilizar todas las cogniciones, todos los pensamientos, toda la ayuda posible para cambiarlo, entre muchos otros temas. También hablo de cómo adelgazar fácilmente, que también es un tema mental. Uh-huh. Bien mentalizado, adelgazar y ponerse en forma es lo más fácil del mundo. También hay capítulos sobre cómo tener éxito, porque tener éxito en la vida también depende de tu mentalidad y eso también se puede adquirir.
Ya. Mi queridísimo Rafael Santandreu, como siempre es un gran placer hablar contigo. A ver, les quiero decir una cosa. Rafa tiene varios libros, les digo, uno de ellos es El arte de no amargarse la vida, buenísimo, y su nuevo libro No hagas montañas de granos de arena, se han traducido en más de 30 idiomas, así es que estoy seguro que lo van a poder encontrar en el suyo. Si ustedes quieren seguir a Rafael, es Santandreu Rafael en Instagram, en YouTube Rafael Santandreu Oficial, y rafaelsantandreu.es. Como siempre, Rafa, es un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Igualmente, un placer.
Te mando un gran beso.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.